late, and we lived an endless night, and there was nothing left that you could feel. That's how it would be. What my life.
¿Cómo me gusta este Leonard Cohen, que más que cantante es poeta? Have your love to make it real. En un tiempo, más lejano quizás en el recuerdo que en el calendario, los poetas tenían su hospedaje en los pliegues de la noche. Por utilizar una expresión del también poeta Gómez de la Serna, la mayoría estaban aquejados de nocturnidad abismática. Era una cofradía de noctámbulos, de noctívagos, de nocherniegos que cada noche, desvencijada la luz de la tarde, salían a hacer su itinerario por las aceras desiertas, como perros sin amo, ladrando al horizonte. La noche es un baile de máscaras con música de ruina.
They hung a sign up in our town. If you live it up, you won't live it down.
Y vamos a otro poeta. De Leonard Cohen pasamos a Tom Waits.
Just like a bullet leaves.
En cada esquina de los versos del poeta naufragan navíos cargados de esperanza. Los astros tienen vocación de lluvia y encharcan los sueños recién plantados. Del otro lado de la ciudad se oye el silbido de un tren vacío que parte hacia ningún destino. Y el viejo café es la guarida última de lo increado. De madrugada no hay paraguas que cobije al poeta de la turbiedad de la vida. Y sobre los estragos del alba, el poeta tembloroso no sabe si todavía queda algo de lo que fue combustión y ahora es ceniza. Y de pronto se incendia el papel y el poeta amanece en brazos del desvarío, trayendo algo de una jungla que no existe en los mapas.
Pinto las notas de una habanera, blava con la agua de un mar antiguo.
Porque muchos lo conocéis como cronicador, como escritor de la Crónica Rosa, de las cosas del corazón. Pero por esos furiosos y volcánicos reinos de la noche anduvo un tiempo el poeta que en realidad es y se llama Ángel Antonio Herrera, natural de Albacete. Muy buenos días.
¿Qué tal?
De Albacete era mi abuelo.
¿Ah, sí?
De Pozo Hondo.
Ah, conozco el pueblo, sí.
Y eso marca.
Eso marca, sí. Yo además, lo que marca ya no solo es nacer en un sitio, sino hacer la infancia, la adolescencia y acaso una parte de la juventud en un sitio. La Mancha, en este caso que es el mío.
Yo creo que La Mancha, en cierto sentido, después luego, por esas cosas que ahora llaman de la epigenética,
¿sí?,
se queda clavado en la genética de las personas. Yo nunca me he criado en La Mancha y, sin embargo, soy un poco manchega.
Claro.
Eso se hereda.
Eso se hereda, sí, sí, uh-huh. Sí. Yo tengo rasgos del carácter que dicen que son del tópico del carácter de manchegos, ¿no?
¿Y cómo son?
Pues que son, hay cierta austeridad, un sentido bastante pragmático, no diré resignado, pero sí bastante pragmático de la vida, ¿no? Y un humor, no digo de retranqueo, pero sí como de segunda posición en la vida, que parece que va pues, como vestido de cierta seriedad o de cierta desnudez, ¿no? Y que es manchego, pero es más allá de lo manchego, ¿no? Y yo creo que esas cosas las tengo, sí.
Sí, sí, así es, así es. Y Ángel Antonio Herrera, que es el cronista de Lo Rosa y al más poeta, que es una mezcla que a mí me fascina, porque los seres humanos somos poliédricos, me dice Jesús García Ercilla que fuiste militante de la noche. ¿Tú conoces todos los secretos esos de la madrugada?
No, pero gran parte de los secretos de la madrugada sí los conozco y están en este libro, por cierto, Los espejos nocturnos. Has metido cantantes aquí, cantantes no, intérpretes o líricos que son del santoral de la noche y de mi propio santoral, como Tom Waits, o, hombre, claro, naturalmente, o Leonard Cohen. Bueno, yo hice la milicia de la noche mucho tiempo, hace ya Y dimití un poco o mucho de la noche precisamente porque la noche no me daba ya demasiadas experiencias que pudieran tener con la explotación laboral, porque yo he hecho mucha noche para poder escribir.
Fíjate, deliberadamente.
Sí, deliberadamente. No solo para las crónicas de lo cultural, ¿no?, que señalabas tú, y en algún momento de Los Famosos, cuando existían Los Famosos. Hace un tiempo que no existen, y por eso yo también dejé de hacer prácticamente crónica escrita, porque entonces el género desapareció y creo que además está prácticamente extinguido. Digo, en la fachada de lo de la crónica, ¿no?
¿Y cómo es eso de que los famosos han desaparecido?
Pues porque los particulares hace ya bastantes años han logrado una posición o un atajo de famosos de garrafón, de famosos de trimestre, y entonces han orillado a los famosos de verdad, es decir, a la gente que tiene y ha tenido un oficio y que por el oficio tiene una repercusión, un escaparate, un retrato o una popularidad. Yo cuando vi que eso se ponía así, entonces dejé prácticamente de hacer crónica, y ahora en el diario ABC lo que hago son semblanzas de tribus contemporáneas, digamos, pero que tiene que ver efectivamente con gente que tiene algún mérito en la vida, desde la creación o desde otros sitios.
O sea, famosos, ¿no?, antiguos, por ejemplo, hubiesen sido...
¿Famosos antiguos? Bueno, los famosos antiguos van desde... no antiguos, sino famosos de verdad, ¿no? Quieres decir tú.
Sí,
lo que yo considero famosos de crónica, o sea, las negritas que decía Umbral, ¿no? O sea, no las negritas de garrafón o de trimestre, sino las negritas de verdad. Las negritas de verdad van desde Arturo Pérez Reverte a Penélope Cruz, desde Angelina Jolie a Miguel Ángel Silvestre, ¿no?
Sí, gente que ha hecho algo.
La gente,
lo has dicho tú bien,
dices,
sí.
Dices, ¿qué oficio tienen? Si dices que son famosos, no me interesa. Si realmente estamos hablando de un actor, un artista, que efectivamente por su oficio, por su dedicación, ha logrado una repercusión y la gente le conoce, esa gente sí me interesa.
Qué interesante,
y me
porque
dedico
ahora
a
nos
eso,
encontramos,
¿no?,
el famoseo de la banalidad, claro, de la nada,
sí,
que también,
bueno,
tiene
que yo...
su mérito.
Sí, pero yo dejé de seguir todo eso y tal porque me parecía ya especialmente tóxico, y además ha revertido un panorama del... Yo he creído siempre en la crónica social y por eso la he hecho. Es decir, yo llegué al... No sé si lo mío es exactamente el periodismo, digamos que es la palabra en el periodismo, ¿no? Porque me gustaba la noche, me gustaba el alterne, me gustaba salir. Y entonces, como además la palabra ha sido siempre la obsesión de mi vida y el timón, la ambición... pues me venía dado que si me pagaban por escribir aquella vida en la que yo estaba, pues me iba a dar por satisfecho. Y entonces me dediqué a hacer muchísimo tiempo crónica, ¿no? Pero mi crónica incluía desde las presentaciones de libros hasta el último garito que habría en Madrid. Es decir, que no tiene que ver con la crónica que no existe de lo actual. Es decir, esa, la ordinariez en general, ¿no?, que la televisión en gran medida ha promocionado y ha provocado. Paralelamente a todo esto y de manera anticipatoria o previa, yo siempre ejercí la noche como un territorio propio de libertad para poder escribir versos.
Fíjate.
Es decir, que mi vocación de poeta es perfectamente previa a la de distintos derroteros de las cosas que hago, que van desde el columnismo, efectivamente, o a la crónica o a la reseña cultural, ¿no?
Y o sea, que ahora eres una criatura de soles y de focos.
Yo tengo de medio de vida la opinión y la palabra y la memoria, y entonces tengo que estar en las televisiones, en las radios y, por supuesto, el periódico. Pero mi primera y última herramienta es la palabra, y por lo tanto mi medio fundamental es el medio escrito. Un poemario o una crónica o un artículo.
Tú entraste en la noche madrileña de los 80, en plena vorágine de la movida. ¿Cómo era esa noche de la movida?
Bueno, la movida es un fenómeno esencialmente musical. Lo que ocurre es que en Madrid hubo una agitación que tenía que ver con el recreo de la noche, con el exceso de la noche, con la droga incluso, el desajuste, ¿no?, de algunos barrios y de algunos momentos de la ciudad, ¿no? Pero a mí, con el tiempo, la noche de los años 80, creo que me interesó y me embelesó, fundamentalmente porque me daba bastante material para escritura, para la crónica, y luego porque era sorpresiva. Es decir, tú podías salir en Madrid solitario, solo, a primeras horas, o sea, últimas horas de la tarde o primeras de la noche, y acabar muy tarde, y te podían ocurrir cosas. Ahora la vida es más previsible. Quizás es que yo ya no soy joven. y desde luego Madrid no está en aquella efervescencia.
Sí, que era que franca, Madrid ya no que, estaba que, en claro, esa efervescencia.
Claro, que además tenía color, ¿no? Es decir, para alguien como yo, a que en la gente, la tribu nocturna es material literario, fue una racha interesante.
Fue una racha interesante. Sí. Porque desde luego lo que se ha perdido es el eco de la bohemia auténtica de los viejos cafés,
sí,
la que nosotros ya solo hemos conocido a través de los libros y que sería tan interesante.
Sí, Ángel Antonio. Yo creo que fui el último gran frecuentador con ilusión del Café Gijón. Es decir, yo llegué al Café Gijón casi adolescente. Y enseguida, en fin, cuando cumplí ya 18, 19 años y tal, algunos de los poetas que había allí, que ya eran señores mayores y que frecuentaban el café de una manera muy intermitente, yo vi que aquello iba camino ya a convertirse en un gran osario municipal, ¿no? Y que realmente yo
¿quién
viví...
¿Quién iba entonces al Café Gijón?
Bueno,
porque
pues
no
había último, sí, había algunos últimos cuentistas de estos de sociales y había alguna... alguna tertulia última, digo última de pervivencia, ¿no? Sobre todo al entrar a la derecha, mirando a la derecha al primer ventanal, donde estaba Manolo Vicent, donde iba Manolito Alexandre, iba algún juez. Es decir, eran tertulias más bien ya modernas respecto a la tertulia clásica de los cafés, que es la tertulia que entendíamos alguna gente del 27, la última etapa de Francisco Umbral en el Gijón, con algún miembro del 27 muy residual. Y luego, algunos que llegamos más por nostalgia de lo que el café, el gran café en Madrid había sido, que realmente lo que era, ¿no? Luego, enseguida, el Café Gijón es un sitio de menú para ejecutivos. Ya poetas no te lo encuentras en ninguna
Nada.
Parte. Te los encuentras, si acaso, en internet, ¿no?
Hubo unas veladas famosas de los 50 en el Café Varela.
Sí, que ahora está de nuevo de moda.
Sí, sí, y que impulsó un paisano tuyo, Eduardo Alonso, un industrial de la venta a plazos que había nacido en Fuente Álamo, en Albacete. Mm. Y Manuel Alcántara decía que aquel local era como un salón del oeste.
Sí.
Eso, pero tú cuando ya llegaste a Madrid desde Albacete, los garitos ya eran otros.
Bueno, ya eran otros, sí. Ya te digo que yo frecuentaba los cafés y además los frecuentaba por nostalgia de lo que había leído. Pues las crónicas de Gómez de la Serna, algunas cosas de Ruano, por supuesto Umbral. Y entonces todo eso era una literatura que tenía que ver con una vida ya extinta. Y yo venía buscándola porque realmente yo era un romántico de lo literario, ¿no? Y entonces yo quería ir a los cafés, encontrarme la vida de cafés, que era prácticamente de medio siglo atrás, y si tocaba, pues hasta tener tuberculosis. Todo aquello que tuviera que ver con una figura literaria en la que yo creía, ¿no? Hay algunos autores, o hay algún autor por ahí que dice que, claro, que el café ha sido el mejor refugio del español que opinaba, ¿no? Porque ahí casi nadie, salvo la policía, quitaba la razón, porque el que entraba se sumaba a una tertulia, ¿no?
Claro.
Y todo eso pues ya apenas se encontraba, claro.
Seguro que habrá quien nos esté escuchando y al que el nombre de Ángel Antonio Herrera le suene por las columnas que escriben ABC o las de 10 minutos, que son muy enjundiosas también. A lo mejor también han reconocido su voz por haberlo visto en la televisión o oído en la radio con Carlos Alsina, pero a muchos les va a chocar que estemos hablando de poesía. Y sin embargo, esa es la condición más exacta en la que se reconoce Ángel Antonio Herrera. Y viene con un libro, Los espejos nocturnos, de la editorial Acal, que es antología y autobiografía a la vez. En él recoge los poemas que ha escrito desde hace más de 30 años. ¿Se negocia peor, Ángel Antonio, con el espejo del baño o con el del retrovisor?
Pues se negocia muy mal con ambos, yo creo, ¿no? Sí. Los espejos son... son la gran verdad, el gran enigma. Borges odiaba los espejos, ¿no? Porque devuelven, no hay garantía en un espejo realmente, ¿no?
Es muy traidor.
Claro, entonces el espejo lo incluye todo y a la vez es la nada, ¿no? Es un lugar inquietante, ¿no? Es un retrato, radical y cruel de uno mismo, pero uno se mueve un poco y ya no está, ¿no? En el espejo es la vida misma, claro, el espejo. A mí siempre me sedujo mucho, me sedujo por enigma, ¿no? El espejo. Y luego es una palabra hermosa, espejo, por cierto.
Espejo, sí. Qué bonito. Tras el azogue del poeta Ángel Antonio Herrera, que escribe sus primeros versos, ¿qué hay? Porque tuvo que ser muy de niño. Creo que escribes desde los 12 años.
Sí, yo escribo desde jovencísimo, no sabría precisar mucho los años. Hoy hablaba con algún compañero y me decía, pero tú con 11 años leías poemas. Mi padre, cuando yo tenía 10 o 11, digo, hombre, no lo sé, con exactitud si yo tenía 10 u 11, pero vamos, yo era un crío y escuchaba a mi padre recitarme poemas del 27 y tal. Mi padre era un fanático de la literatura y de la lectura del verso.
El mío también.
Claro, y eso a mí se me quedó. Yo llegué a la palabra antes que a entender la palabra. Es decir, para mí la música de la palabra fue previa al pensamiento, a la idea, ¿no? Y entonces de ahí que el afán o el veneno que tengo por la música de la palabra sea una cosa inquebrantable y permanente en mi vida, ¿no? Pero me he perdido un poco respecto a... Sí, que de muy joven, sí, que llevo desde los
12
o 13 años. Sí, empecé a escribir muy joven, eso sí. Pero sobre todo empecé a leer poesía, aún sin entenderla, desde muy muy pequeño. Y de ahí se me ha quedado, claro, esa cosa... En fin, este sacerdocio, porque realmente mi vida es... En algún momento has dicho, y comparto mucho esa definición, que el lugar exacto, mi lugar exacto es el verso, es la poesía. Es verdad. Es decir, yo tengo una antena lírica para el mundo, mi manera de ver el mundo es lírica, la manera de opinar también, y mi ligazón con la palabra, mi reverencia ante la belleza de la palabra, el poder, el hechizo de la palabra, tiene su éxtasis en la música, en el verso, ¿no? Y entonces yo por eso no sé dejar tampoco de escribir poesía, ni tampoco lo pretendo, ¿no? Pero bueno, es mi primer territorio, mi territorio último también, y mi lenguaje. Está ahí, ¿no? Y creo que además en las columnas o en las crónicas también se advierte, espero que no desde la cursilería, que sería lo último que uno pretendiera, pero sí mi irrenunciable vocación poética, ¿no? Enseguida me sale una síntesis que tiene que ver con la metáfora, remato como con una flor de maldad, ¿no? Algún artículo o a medias lo ato así, porque para mí la palabra es la música de la palabra.
Qué bonito. El padre era profesor de lengua castellana, que esto ya es mucho, y de latín y griego,
sí,
en las escuelas pías de Albacete. Además era un poeta secreto, porque la reverencia a la palabra estaba en casa.
Sí.
Y ¿cómo descubres que la escritura puede ser un modo de vida y que quieres que que sea tu oficio?
Es que nunca me planteé otra cosa. Mi padre, que era a lo mejor menos idealista que yo, siempre me advirtió, porque vio muy pronto en mí la vocación por la palabra, y me aconsejó que hiciera una carrera de escritor, si quería, o de poeta, pero que llevase una carrera paralela que fuese solvente en lo económico, es decir, que me dedicase a la docencia, como hizo él. Yo en eso no le hice caso, es de las pocas cosas en las que desobedecí a mi padre, que solía tener razón, y me vine a Madrid a hacer, en fin, a la conquista de Madrid con 18 años, aquella cosa también romántica, ¿no? Porque pensaba, y en eso no me equivoqué, que donde yo podía ofrecer una moneda era aquí en Madrid y no fuera, ¿no? Digo, respecto a que me pagasen lo que escribía. Y luego seguí desde muy pronto aquella cosa de un clásico que decía, bueno, yo escribo bien poesía, la llevo a un periódico y me dicen, bueno, esto como es poesía ya veremos si se lo publicamos o no. Y entonces el autor contestó, pues póngamelo a lo ancho, me lo publica y así lo cobro. Pues yo pensé rápido que escribiendo a lo ancho podían pagarme lo que hacía. Y así fue, ¿no? Yo me planteé un día, creo que tenía 18 años o así, en la revista Interview, les dije que yo escribía y que quería escribir, y ese verano me dejaron escribir. Y desde entonces todo seguido hasta hoy.
Pues te has tenido mucha suerte, porque Paulino Guerra, que ahora es jefe de informativos en Europa Press, y yo íbamos con los textos por las redacciones, entonces
¿sí?
En la facultad no nos hacían ni puñetero caso.
Ya.
A la época, a las distintas revistas, no hubo manera.
Yo creo que ahí tuve, fíjate que a veces echo mano de la memoria y en algunos casos no tengo nitidez para algunos detalles. Yo creo que ahí me auspició, yo creo que aparte de tener suerte, como dices tú, a lo mejor lo propuse en algún momento fácil de la revista, pero yo creo que había un par de personas que tenían mucha devoción por la poesía. Y entonces esa ligazón también de poetas paralelos.
¿En Interview?
O tal, sí, 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 hombre, claro, en Interview ha habido gente magnífica. Sí, no solo reporteros forajidos, que tuvo a los mejores, sino gente que efectivamente practicaba de un modo paralelo el verso. Y entonces debieron ver también en mí... bueno, pues un igual o un semejante.
Mira que me estás reconciliando con Interview, porque mi padre, que lo leía, lo traía a casa, dice, no, es que en el Interview se escribe muy bien. Y mi madre lo miraba así, viendo también las tetas y los culos, y decía, qué cara tiene este.
Sí, pero lleva razón. lleva razón. Yo recuerdo aquella en aquella época los grandes columnistas españoles estaban en Interview. Es decir, bueno, antes hemos citado aquí a Manolo Vicent, Montalbán, Umbral, Antonio Álvarez Solís, Emilio Romero. Los maestros del periodismo escribieron todos en Interview y a veces a un tiempo.
En uno de los versos de este libro que traes, Los espejos nocturnos, dices: a esto vine, a hacer íntima militancia del límite. ¿Te ha quedado alguno por traspasar?
Bueno, sí, algunos sí, porque en algunos momentos, yo antes apuntabas tú algo sobre los excesos o tal, o los secretos de las madrugadas o de las noches. Hay un viejo lema de los sabios del riesgo que decían: yo invento pasiones para ejercitarme. Yo no he inventado pasiones para ejercitarme, sino que las he tenido, ¿no? O sea, no he llegado a inventar la pasión o las pasiones diversas. Ahora, no he puesto en juego mi vida, digo, de manera física para poder escribir, aunque he hecho muchas cosas, o he puesto, en fin, me he acercado a ciertos precipicios, fundamentalmente por tener experiencias algo terminales que pudieran favorecer mi escritura o aquello que yo iba a escribir, pero no puse en riesgo la salud.
Pero no has puesto en riesgo, porque el poeta y también periodista Antonio Lucas te ha escrito el prólogo del libro, sí. Y dice que es muy posible que tengamos aquí a Ángel Antonio Herrera de milagro, escribe guión, o sea, comillas, porque cuando uno escribe tan fieramente, fumándose a pulmón el aire, lo normal es que traiga el mérito de lo póstumo o del cese por derribo, pero veo que ninguna vez estuviste en el alero del abismo.
Bueno, en el alero sí. Sí. En el alero sí, estuve varias veces. Pero bueno, como apunta Antonio, que me ha hecho un prólogo excelente, por cierto, caudaloso y muy ahondado, mi vida es la isla extrema, que es lo que él sostiene en el prólogo, y que yo además avalo. O sea, efectivamente, no solo por mi decantación de barroco en la poesía y tal, sino también por mi modo de vivir, sobre todo hasta hace unos años, ¿no? Porque era efectivamente extremado, sí. Sí, sí.
Ángel Antonio trabó amistad con Umbral. Hace unas semanas nosotros en este programa estuvimos en casa de Paco Umbral, en Majadahonda, sí, repasando con María España la vida del escritor, y él decía que era un kinky vestido de dandy. Sí. En cierto modo es un aire que no le es ajeno a Ángel Antonio Herrera, con esa melena negra, con las patillas, con la camisa que a veces lleva abierta por el pecho, luciendo collar. Ahora, claro, hace un poco más de fresco. Sí. ¿La presencia forma parte del estilo del poeta?
Bueno, creo que sí. Umbral, que has citado, decía una cosa que comparto. Decía: si tú no te haces una imagen, te la harán. Es mejor intentar hacerse la imagen. No sé si mejor, pero al menos es más cómodo, ¿no? Porque por lo menos que se hagan una imagen de uno que tenga algo que ver con la imagen real de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo no he compuesto una biografía en falso, pero necesariamente, en fin, la biografía acuña un retrato, ¿no? A menudo no muy riguroso sobre uno mismo, pero bueno, con ciertas semejanzas sí.
Creo que eres completamente ajeno a las redes sociales, que te son totalmente indiferentes. Esto es muy interesante.
Sí.
Pero creo que hay poetas en TikTok.
Pues seguramente. Vamos, habrá muchos poetas en TikTok. Otra cosa es que sean poetas, ¿no? Pero sí, creo que las redes, yo, vamos, jamás sopesé estar en una red social, ¿no? Pero no de ahora, sino nunca. Incluso muchos compañeros, digo, del periodismo, en fin, intentaban incentivarme: esto es interesante, te vas a enterar de cosas, incluso profesionalmente te va a venir bien. No le ha hecho falta a mi vida, francamente, eso, y ahora ya es muy tarde. Quiero decir que mi indiferencia por las redes sociales es absoluta y, desde luego, incurable. Y bueno, sé que hay mucha gente que escribe versos en la red, porque escribir versos no es necesariamente hacer poesía, ¿no? Entonces, la poesía es otra cosa, requiere otras alturas de lenguaje. Es probable que haya algunos que merezcan la pena. No los sigo, francamente. Por lo tanto, todo, en fin, lo que mi opinión en este caso será irrelevante. Pero bueno, en TikTok y en Instagram y no sé, y en otros sitios, pues habrá de todo, supongo, como la vida misma, ¿no?
¿Y por qué tienes esa alergia?
Pues porque no tengo tiempo para cosas que me interesan mucho, y entonces esto no forma parte de mi vida. Es decir, entrar en Twitter o tener una esta de Instagram o lo que sea, además la gente se suele en fin, le entretiene mi ignorancia al respecto, ¿no? Y mis meteduras de pata, la mitad de las cosas las hablan en inglés, no tengo maneras para eso y además no lo he probado. Digo no lo he probado porque no forma parte de mis prioridades. Para mí el día es muy corto y la noche, ni te cuento, cortísima. No me da tiempo a hacer lo que quiero, que pasa por la lectura, por el trato de algunas gentes que me hacen la vida mejor, preparar mis cosas, escribir. Por lo tanto, las redes sociales para mí, o sea, en mi vida no existen directamente.
Llegamos al año 1997. La fecha del 13 de marzo de ese año ha quedado como un hito en la historia de la televisión porque ese día se emitió por primera vez el programa Tómbola en Canal 9, un formato que revoluciona lo que hasta entonces era la prensa del corazón y que consistía en una entrevista a un personaje de la farándula en el que participaban 5 periodistas. Allí estaban Jesús Mariñas, Carmele Marchante, Lidia Lozano, Chimo Rovira y este poeta, Ángel Antonio Herrera. Estuvisteis 7 temporadas en Antena. ¿Qué cambió ese programa para que marcara el rumbo de todo lo que vino después en ese tipo de información?
A ver, el programa duró efectivamente 7 años. Yo estuve 3. Fíjate si el programa tiene, tuvo pegada. Es decir, tiene pegada que todavía la gente la gente habla de Tómbola como si Tómbola fuera un programa de la temporada pasada. Y han pasado más de 25 años, al menos han pasado más de 25 desde que yo estuve allí 3 temporadas. Fíjate si he hecho cosas, modestamente he hecho bastantes cosas antes y después, pero hay mucha gente que se sigue acordando de aquello, ¿no? Entonces, por responder a tu pregunta, ¿qué tenía? Bueno, tenía que era verdad. Es decir, Tómbola era verdad. Después han venido muchos otros programas, en los que, por cierto, yo no he participado, pero que eran programas donde se aparejaban embustes para venderle a la gente agitaciones, trifulcas, tal. En Tómbola lo que ocurría era cierto. Es decir, Tómbola se parecía perfectamente a la vida. Los 6 invitados, pues no era solamente una entrevista, sino 5 invitados más que venían, todo era pura improvisación. Es decir, era reunir a 10 personas en directo, en televisión, y ocurriera lo que ocurriera, ¿no? O sea, el programa era francamente incendiario y peligroso, ¿no?
Todo también lo que vino después, porque yo muchas veces he pensado que...
Sí, pero el que tenía más, más verdad en el encuentro, que a veces era colisión, era Tómbola.
Pero fíjate que ahora, por ser un poco benéficos con Sálvame, por ejemplo, yo siempre he reconocido que sustituía a la tertulia de las sillas de Enea que la gente sacaba a la calle, ¿no? Que decían, la purita tiene mucho que cortar, ¿eh? Anda, que no la han visto por arriba. Te quiero decir, ¿esto se hace ahora en televisión o se ha hecho en televisión?
Sí, muchos años. Pero hay una gran diferencia entre Tómbola como, digamos... pongamos a Tómbola como un modelo de buenas y malas costumbres, ¿no? Es decir, como un programa en el que ocurría lo que ocurría. Es que en Tómbola sí había famosos de los que te decía yo antes. Es decir, por Tómbola en Tómbola estaba un mismo día Concha Velasco, Nadiuska y Matías Prat padre. Es que de estas cosas de Tómbola no se acuerda nadie. Se acuerda un poco de la última época que tiene que ver ya con la salsa o tomateo posterior, ¿no? Y en esos otros programas que son herencia natural de Tómbola, natural y no tan natural, pero de luego herencia, lo que ocurre es que el famoso se va diluyendo y prácticamente el famoso que aparece en esos programas es el colaborador del propio programa. Esta es la gran diferencia que hay respecto a Tómbola. Es decir, esa mesa camilla que decías tú, o esa ese chisme o tertulia de tarde, ¿no? De tan nacional, en Tómbola se desarrollaba, se provocaba entre gente famosa y gente que no lo éramos, aunque luego por el propio devenir del programa acabáramos siendo también populares, ¿no? Pero precisamente por la pegada tan radical que el programa tuvo en la esencia de lo nacional y de la televisión, ¿no? Pero la gran diferencia era esa. Los programas que luego vinieron ya no tenían famosos de vitola, digamos, importantes, gente de oficio, sino que inventaron famosos para el propio programa. Este creo que es la gran diferencia en el modelo de tele, ¿no?
En esta recopilación que nos traes de Los espejos nocturnos de la editorial Acal, ordenas los poemas de los más recientes a los más antiguos. ¿Qué ha ganado y qué ha perdido tu escritura con el paso del tiempo?
A ver, esta es una cosa sobre la que vengo yo dándole vueltas solo desde que reuní el libro, o sea, reuní los poemas para el libro, que son todos. Es la poesía que yo he publicado durante 30 años. Y opté por el orden cronológico inverso, que no es lo habitual en los libros de recopilación o de reunión de versos. Es decir, se suele empezar por los poemarios más antiguos o el más antiguo y se llega hasta el más reciente. Yo prefería hacerlo al revés porque me gustan más los últimos. Podría buscarme otras razones que fueran más literarias o más adornadas, pero la verdad es que me siento más cerca de lo último. Y esto responde de alguna manera a tu pregunta. Es decir, yo creo que he perdido solemnidad respecto al poeta de 20 años que fui, o de 18, que es cuando empecé a publicar. Hay elementos comunes, naturalmente, en mi poesía que tienen que ver con las obsesiones del vivir, pero el lenguaje se ha hecho mucho más desordenado para bien. Es decir, yo busco ahora ya la felicidad plena del lenguaje. Es decir, que sea el lenguaje el que piense. Y antes yo estaba demasiado preocupado por meter mucha idea o bastante idea o pensamiento en los poemas. Digo, hablo del primer Ángel Antonio Herrera de hace 3 décadas largas. Y entonces creo que mi poesía se ha depurado en el sentido contrario. Es decir, en lugar de hacerse más adelgazada, más sintética, se ha derramado, se ha hecho mucho más barroca, pero hacia adentro. Y persigue eso, que la libertad del lenguaje, que sea el lenguaje el que dé con el hallazgo, que sea el lenguaje el que me encuentre a mí, el que diga de mí. Y al principio probablemente era lo contrario. Yo quería imponerme a la palabra y ahora busco lo contrario.
Bueno, pues a modo de ofrenda, para cerrar esta entrevista y que la gente pues haga ansia y compre Los espejos nocturnos, ¿podrías leernos alguno de los poemas del libro? Que esto es un privilegio, escuchar al autor leer la obra.
Pues mira, no voy a leer un poema de los últimos, pero sí de los penúltimos, ¿no? Que es un poema que pertenece al libro Los motivos del salvaje, y se titula Antídoto. Si digo dicha, digo también infancia. Y digo que fue palafrén de la primavera aquel con el que yo andara los calendarios, cuando mi juventud tenía extranjería de estrellas y la vida prosperaba sin la disciplina del olvido, sin el examen de la sombra o el litigio del lamento. Si escribo abril, también escribo beso, y escribo así, que cené ternura entre tigresas y que me juzgaron inmortal aquellas lunas cuando la audacia cazaba de mi vuelo, cuando el mar no era el mar sino su riesgo, cuando no era el corazón esta inútil brújula de solitario.
Pues es Ángel Antonio Herrera, que es un milagro, como cada hombre y como cada persona. Porque uno puede pensar que es un periodista que hace cosas de la sociedad y descubre esto, este relámpago o cometa que decía Hölderlin. Muchísimas gracias, Ángel Antonio.
Oye, muchísimas gracias a ti. Y además me habéis hecho una cosa muy exhaustiva y muy hermosa. Está
Jesús
muy bien.
García Arcilla.
Ha sido un placer.
Parte del equipo indispensable.
Sí, sí.
Gracias.
Gracias a vosotros. Into the chasm. Ooh, I'm falling with you in my arms. No weight, these your arms of love that I'm falling to. Is this a vision of love? When I was a young boy, Mama said you better watch out for the fall. But now that I'm a grown woman, I know. Love. Love.
will